Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Igualmente, una muy buena semana para todos nosotros, que hoy inicia y con muchos deseos de que usted prospere y tenga en esta semana algo bueno que contarnos más adelante. Hoy vamos a hablarle de varios temas en especial y quería yo pues empezar con una recomendación para esta semana, para hoy, más bien una lectura que les propongo en melodijoadelita.com. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Esta se las dejo para que la lean y revisen bien de qué se trata esta publicación que sacamos hoy. Y es con respecto a las actuaciones y la forma de cómo se logran o de cómo un funcionario o un integrante de cualquier organización debe de trabajar no solamente de acuerdo a sus principios, sino a la investidura que le corresponde, porque en este sentido hay mucho o una diferencia muy grande de acuerdo a lo que uno hace y actúa y como debería de ser el trabajo según los principios que están muy bien establecidos en muchos códigos de conducta. Se la recomiendo para que usted la lea, le va a encantar, va a ver que sí. La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Está en melodijoadelita.com. Una nota que me llena de mucho dolor es el incendio que hubo en Brasil con 232 víctimas en el centro nocturno, en la discoteca, un lugar a donde los jóvenes van, se divierten, toman su trago, bailan, hablan, y de repente, por más espectáculos que se estén tratando de hacer en cuanto a diversión y atracciones visuales, lo que provocó ahí el incendio fue una bengala que se tiró. Lo que llama mucho a la reflexión de cuáles son las medidas de seguridad que estamos teniendo en todas partes del mundo en los centros nocturnos. Mire, eso no es la primera vez que ocurre, y menos en una ciudad tan grande. En México hubo otro, en el News Divine, que dejó 12 personas muertas, pero fíjese que aquí no fue un incendio, más bien fue una estampida de todas las personas que se encontraban en una discoteca y que se había corrido la voz que la policía iba a hacer una redada. Era tan desafortunada esta información que uno no puede creer lo que está leyendo por medio de los medios. Yo la historia me la sé porque la leí en el libro que se llama País de Muertos, de recopilaciones del diario Milenio, en donde habla acerca de muchos casos de muertes injustas y que no se han podido esclarecer. Una de ellas es esta, donde la policía se fue a hacer una redada y entonces cercaron toda la discoteca y la gente le empezó a dar pánico y empiezan a correr y a correr y la discoteca está toda cerrada, no hay ventilación. La gente está tratando de salir de la discoteca y la policía, para evitar que se les vayan, supuestamente los menores que estaban adentro, mantiene la puerta cerrada y las personas que quieren salir se atropellan unas con otras y mueren aplastados de la forma más indigna. Imagine usted aquí cómo será estar en una discoteca y que le empiece a agarrar el calor de las llamas o se empiece a intoxicar por el humo o el dióxido de carbono que está inhalando y se ve con toda la impotencia para salir. Pero ¿cuáles son las características importantes en esto? Una de ellas es los permisos de seguridad que tienen los centros nocturnos. Usted puede agarrar este tema y traspolarlo a cualquier parte de Latinoamérica y va a ver que va a tener similitudes. Uno es la capacidad del centro nocturno. La capacidad de los centros nocturnos, nadie la vigila. Nadie. Usted vaya a cualquier centro nocturno de noche, párese ahí y vea cuántos entran y cuántos caben. ¿Quién se va a poner a contar de las autoridades? Porque el que está adentro y el dueño de la discoteca sabe si hubo una buena noche, si está medio vacío, si hay ambiente. Se sabe. Las medidas de seguridad, las puertas de urgente o de emergencia para salir, ¿sabe qué es lo más amargo de esta historia? Que la cierran para que la gente no se vaya sin pagar. Oiga usted la demencia. Estamos hablando de la vida de la gente, pero la cierran porque, como si fuera a tener usted un cajero instantáneo, de que le va a ir cobrando a cara, usted que tomó un ron, órale, usted que tomó un tequila, va, usted que... Es ridículo. Entonces, es inhumano pensar que usted va a cerrar una puerta de emergencia para evitar que se le vayan sin pagar. La tercera es que los sistemas de rociadores, por ejemplo, dentro de las discotecas o de alguna otra centro nocturno, deben de revisarse periódicamente y de estar seguros que esto funcione bien. Deben de tener ventanas, por lo menos para romperlas en casos de emergencia. Es muy difícil que una discoteca tenga ventanas por el ruido y también el eco que provoca, pero por eso es que en las discotecas estas cosas se vuelven aún más traumáticas, porque no hay dónde salir. Y estas puertas de seguridad, como nunca las usan, están tal vez estancadas, no las abren, están cerradas, hay otra gente del otro lado para evitar que salgan, bueno, o que se impide. Y son cosas muy lamentables. Es gente joven la que acaba con su vida nada más por ir a salir una noche a pasear. Yo no me quiero imaginar de verdad el dolor que pueden estar pasando los padres de estos niños, que los tienen un día, se van a la discoteca y nunca regresan. Hay similitudes en muchas partes de Latinoamérica, pero lo más importante a destacar en este asunto, además de la lamentable muerte de centenas de personas, lo más importante a destacar es que estas cosas deben de ser un motivo de vigilancia, de reflexión y de prevención en nuestros centros nocturnos para evitar que esas cosas ocurran. Uno piensa que no le va a tocar a uno, y ojalá que sea así, Dios primero, que nunca nos toque eso, pero ¿y si nos toca, qué? ¿A quién vamos a meter preso? Porque como Poncio Pilato, después todo mundo se lava las manos y queda el más vulnerable, por no llamarlo de otra forma, preso. No exactamente quienes deberían de estar allí. Así es que sería interesante que las autoridades revisen, chequen, den un aviso a los centros nocturnos, hablen con ellos, les den un poco de asesoría, incluso... Pues es ridículo tal vez pensarlo, pero que puedan tener unas rutas de evacuación ensayadas y simulacros que puedan hacer por lo menos con el personal y que vayan guiando a las gentes, porque en el momento en que el pánico empieza, no hay forma de detenerlo. Y el pánico se contagia. Eso es lo peor. Que se le contagia al otro y al otro, y entonces todo el mundo empieza como loco y corre para acá y corre para allá, y en el que corren, se tratan de salvar, van pisando a la gente que se va quedando y la aplastan y la pisan y caminan, y bueno, los otros tal vez se agarren por el hecho que esté ocurriendo, pero son cosas lamentables. Así es que hay que tener mejor situaciones más claras en qué es lo que sí se puede tener en una discoteca y qué es lo que no se debe, y de ahí ser muy estrictos en estas medidas de seguridad por parte de las autoridades. Es una lección que todos debemos de tomar en cuenta como parte de esta prevención en nuestros negocios, pues solamente con el simple hecho de que podamos estar tranquilos cuando nuestros hijos salgan a pasear a las discotecas. Triste episodio. Hoy un comentario corto acerca de la ley transfuga. Bueno, yo me puse a pensar. La ley transfuga hoy mismo la aprueban, pues sí, es posible, porque tiene mayoría el oficialismo. Y la oposición se está quejando de que después esas personas no van a poder saltar del otro lado, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades caben. Pero hay una que tal vez no se ha mencionado y creo que vale la pena resaltarla. ¿Quién dice que la ley está escrita en piedra? Los mismos diputados hablan de eso. El próximo periodo electoral, tal vez salgan nuevos. Me van a decir, no, es que ya arreglaron la ley electoral para que salgan los tránsfugas, para que se queden esos. Nada de eso está escrito todavía. El elector es el que tiene el poder de decidir quién va a representarlo. Si el elector se deja comprar por el zinc y por el cemento, señores, como sociedad, hay que hacer una gran reflexión. Pero si el elector toma control de su decisión objetiva y subjetiva y decide votar por quien cree que va a hacer un mejor trabajo, entonces esa persona, a la mera hora, se juntan todos, si son mayoría, cambian la ley, la derogan o hacen otro tipo de maniobras para evitar que esas cosas ocurran. Y estos son los juegos parlamentarios que hacen en cualquier gobierno con cualquier mayoría. Esa es una reflexión corta, pero realmente creo que es la más indicada en esto. Ambernos ya en el filo de que se puede aprobar una ley que a muchos no les está gustando porque dicen que los van a encasillar. No. Mire, el que se cambió porque le dieron, porque le ofrecieron, tal vez porque tenía un expediente que después se lo perdonaron. Cada uno tiene su historia. Aquí nadie se cambió por los ideales, no. A mí me cuesta mucho entender eso o comprobarlo. Simplemente que con cada uno siempre hay algo que viene detrás y entonces se ve cómo se cambió. Pero si realmente les molesta esto a los partidos que perdieron estas personas, también tienen que hacer un trabajo muy fuerte de análisis en qué es lo que está pasando con sus agremiados, con sus miembros, por qué se están cambiando o se están dejando comprar o se están dejando extorsionar, cuál es la labor que está haciendo el partido para evitar que estas cosas sucedan, qué respaldo le está dando esta persona. Todas estas cosas tienen que ser un debate interno de cada colectivo y de ahí en adelante, si el próximo periodo electoral salen otras gentes, pues hacen una ley y la derogan y ya. Creo no estar equivocada, no lo sé. Ahora quiero conversar muchísimo. He hablado yo con la licenciada Irma Chong, pero no tanto en persona, sino por teléfono. Y ha sido de gran ayuda para cuando hablamos de la promoción de las exportaciones panameñas a cualquier parte del mundo. Ella trabaja en el MISI y ella es directora nacional de promoción de las exportaciones. Yo quiero hablar con la licenciada Chong y me gustaría que participara la audiencia a través de nuestro Twitter, @AdelaSaltiel, porque me gustaría que ponga a todos los productores en onda o informarlos de que el 31 de enero, que ya es muy pronto, en 2-3 días, termina el permiso de certificación de la FDA para exportar los productos a los Estados Unidos. Pero yo quiero que usted me amplíe eso, licenciada, y vamos a entrar en el teje y maneje de la exportación de los productores panameños y cómo piensa el MISI equilibrar la gran desventaja que está en la balanza de importación versus exportación.
Muy buenos días. En nombre del ministro Ricardo Quijano, les agradezco la oportunidad que me dan en esta ocasión para reiterarles a todos los exportadores que, por favor, si quieren continuar exportando sus productos hacia Estados Unidos, que por favor hagan el registro, que tienen que renovarlo. Ese registro aunque ya lo tengan, porque a muchos exportadores que llamamos nos contestaron, es que ya yo lo tengo.
¿Exportadores de qué rubro?
De cualquier tipo de producto de alimento, sea procesado o fresco, que quiera introducirlo en los Estados Unidos. Hubo alguno que nos contestó, pero es que ya yo lo tengo. Y nosotros le decíamos, no, pero es que usted tiene que renovarlo, aunque lo tenga, antes del 31 de enero. Entonces, de allí lo tiene que volver a renovar cada 2 años. O sea, la renovación es solamente bianual. Ahora, si por ejemplo, hay empresas, mire, de las 105 empresas que nosotros tuvimos registradas que hicieron algún tipo de exportación a Estados Unidos dentro de nuestra ventanilla única de exportación del MISI, de esas 105 empresas, 70 empresas ya están registradas. Ya nos confirmaron que sí, de alguna forma vinieron al ministerio, algunos se les apoyó, otros los pudieron hacer.
¿Pero registradas ya con todo y renovación, licenciada?
Sí, que ya están renovadas.
¿En 70, el FDA?
Exacto, te cuento, mira, 70 ya están renovadas en la FDA. 9 aún me dicen que ya saben que lo tienen que hacer, mas no lo han hecho. Esas son las 9 que tenemos que estar insistiendo. A todas estas insistimos muchas veces hasta que lo lograran hacer. Porque tú sabes que cuando un sistema por computadora, por internet, se te rebota, a veces es difícil, se te cae la página. Así que fue un poco complicado, pero sí se hizo al final 70. Ahí aún faltan 9 que están por confirmarnos. Ahora, de esas 9, ya varios nos contestaron que definitivamente, vamos a decir, que se decidieron dentro de las negociaciones exportar hacia otro país, por ejemplo. En caso de una empresa, sí nos dijo, bueno, en vez no voy a exportar nada de Estados Unidos este año, voy a exportarlo todo hacia un cliente que me lo va a comprar todo. Y, ah, bueno, amén, ya porque consolida todo en otro mercado. Así que estaremos, de todas maneras, con estas 9 empresas todavía estos días, ¿verdad? De allí hay 16.
Pero le faltan 20, ajá, exacto. ¿Qué pasa con el resto, las 16?
Ok, 16 empresas sí nos confirmaron. No vamos a actualizar la renovación porque decidimos de una forma u otra irnos hacia otro mercado. O, por ejemplo, esas aparecen empresas como, por ejemplo, les digo, carnes de Coclé. Ellos exportaron en 1983. Claro que nos aparece en el sistema porque hizo alguna exportación a Estados Unidos. Sin embargo, carnes de Coclé no exporta a Estados Unidos. O bueno, todo lo que sea carne no se exporta a Estados Unidos desde el año 83. Y nuestro protocolo sanitario para exportar carnes a Estados Unidos está cerrado. Los tenemos que volver a abrir. De hecho, hay una comisión de productos cárnicos liderizada por el MIDA. Ahí están participando todas las demás instituciones para lograr abrir ese protocolo nuevamente. ¿Okay? Así que básicamente son empresas que por una u otra razón no tienen que realizar su exportación. Por ejemplo, Hacienda Loma Linda, eso es orquídeas, así que no tiene que realizar esa renovación porque no es comestible. Panimex, por ejemplo. O sea, es que nos van a aparecer
pero
en el sistema.
De todas maneras, por ejemplo, plantas y vegetales también tienen, no vegetales, pero sí plantas, tienen también sus requisitos por aquello de las plagas, etcétera.
Sí, pero el cambio en la ley de inocuidad está en los alimentos, no en las demás. O sea, todos los cambios que ha hecho Estados Unidos y que va a hacer, no es con ningún otro tipo de producto que no sea el que comprendo. Se ingiera.
Okay.
O sea, lo demás queda igualito, como ya todos lo conocen. La licencia fitosanitaria queda igual, todo queda igual, menos para los productos.
Bueno, ¿cuáles son los mismos obstáculos que enfrentan los productores, Irma? Porque he escuchado que hay ciertas situaciones que cuando ellos están tratando de exportar sus frutas y sus productos, se les ponen en el camino.
Ok, ¿qué son, por ejemplo, hablemos de requisitos fitosanitarios? Esas son lo que la gente llama barreras no arancelarias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Por ejemplo, lograr que la empresa, pero yo no lo veo tanto como una barrera, porque no solamente es un requisito de inocuidad que se le pide para poder cumplir con los mercados internacionales, es también para garantizar la salud de nosotros acá. Por ejemplo, ¿cuáles son esas barreras no arancelarias que son requisitos fitosanitarios? Bueno, ahora la FDA va a venir a inspeccionar en todo el año 2013 y también estamos haciendo alerta. Primero queríamos comenzar con esto, ¿no? Del registro antes que sea 31 de enero. Ahora, siguiente paso, la FDA va a venir a inspeccionar a todos los productores, ya sea de productos agrícolas, productos pesqueros, productos procesados. La FDA siempre lo ha hecho con productos pesqueros y de mariscos, mas nunca habían inspeccionado oficialmente a ninguna planta de productos agrícolas que no hubiese sido voluntariamente porque la empresa agrícola así lo pidió, o alguna planta de productos procesados. Entonces, ahora ellos van a venir y van a inspeccionar al azar. Digamos, dicen, bueno, en marzo, en abril yo voy a ir, pues.
Sí, son inspecciones, como quien dice.
Al azar.
Para revisar que todo esté declarado tal cual como se está
en
haciendo.
En orden. Entonces, ¿en qué van a estar basadas esas inspecciones? En que la empresa agrícola cumpla las buenas prácticas agrícolas y los manufactureros cumplan sus buenas prácticas, las BPM de manufactura. Básicamente son esas dos cosas, que no es nada nuevo, eso siempre se ha hecho. Entonces, yo no le llamaría una barrera, porque de hecho son cosas que hay que vencer. A veces cuando de hecho el Ministerio de Salud va a alguna de estas empresas, resulta que la mesa no está limpia, que las cosas no están limpias. Eso no solamente afecta al que ingiere el alimento en el exterior, también al que ingiere. Exacto,
bien,
porque los productos
está,
van para afuera y para adentro.
Bueno, eso está claro. Sin embargo, hay algunas cosas que muchas veces se ven como un impedimento. Por ejemplo, Irma, los productores de Panamá tienen muy buen conocimiento de cómo sacar, de cómo hacer sus productos, de cómo sacar.
De cómo sembrar, de eso sí saben, sembrar sí saben.
Pero al momento de exportar todo se complica. Y yo recuerdo la experiencia de México. México pasó por lo mismo que nosotros cuando empezó el TLC de Estados Unidos y otros mercados se abrieron igual porque entró más rápido a la globalización en ese sentido, uh-huh. Nada más. Y lo que hizo fue que logró poner una plataforma logística en los países de mayor exportación para que cuando llegara el contenedor de Irma Chong, yo, gobierno y enlace de entre el productor y el MISI, reviso, a ver, ¿cómo llegaron estos melones? Uh-huh, ¿llegaron exacto. bien? A ver, ¿dónde está el comprador? Contáctalo para que no se le echen a perder. Entonces, esa plataforma nosotros no la tenemos. Y también nos hace falta también uh-huh. una plataforma de lenguaje, que también, pues, hay a veces dificultades, ¿verdad? De entendimiento. Bueno, no veo que eso hay.
Bueno, Adela, te comento. Realmente ese ha sido básicamente el gran problema del exportador, que el productor siempre supo sembrar. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces, en aquellos años, por decir así, la parte de la comercialización es la parte de contratos y negociación, por ejemplo, es la parte, y logística también, es la parte que ellos no dominaban. Entonces, es la parte que vemos que es el talón de Aquiles de ellos. Por eso hemos hecho varias capacitaciones. Hay un programa amplio de capacitaciones en el Ministerio de Comercio e Industrias, en el cual estamos ofreciendo módulos de capacitación para planes de producción, planes de exportación, logística de exportación, el problema del manejo post cosecha, de que de repente lo cortan, no lo cortan a tiempo, y cuando llega ya no llega con la maduración al debido tiempo que debía ser, sino que mucho antes. Sí. La parte de contratos y negociación les estamos poniendo abogados.
Bueno,
entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con la parte externa? Estamos haciendo alianzas comerciales. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Comercio e Industria? Está tratando de traer, por ejemplo, haciendo conexiones con compradores internacionales que nosotros podamos tener ese acceso, esa comunicación al final con ellos. Por ejemplo, ahora trajimos a esta empresa, no sé si supiste, a unos canadienses de COD Fresh. Uh-huh. Esta empresa no es intermediaria, no es broker, porque queremos quitar a los brokers del medio.
Es precisamente que ahí voy por eso, porque se los bailan.
Exacto.
Los intermediarios se los bailan. Entonces, y quedan después los productores rascándose la cabeza les comen en el precio es un gran problema en esto.
Exacto, entonces ¿qué estamos tratando de hacer? Sacando a los brokers del medio. Esta empresa COD Fresh no es intermediaria, no es broker, ¿qué está ofreciendo? Solamente sus servicios logísticos, ¿a fin de qué? Bueno, ¿con qué canje? Por ejemplo, él quedó de presentarnos, de hacer citas de negocios. Vamos a hacer una segunda etapa, una segunda misión comercial allá, en la cual nos va a presentar a las cadenas finales de productos.
¿Y esa empresa entonces qué gana esa empresa? No entiendo.
Es servicio logístico. Es como Galora, por ejemplo. ¿Ellos qué tienen? Los almacenajes. ellos tienen los cuartos fríos, los almacenajes. Entonces, para un panameño es muy difícil, por ejemplo, una empresa como Loblos en Canadá, que tiene 2,000 sucursales, que una empresa panameña pueda manejar, porque es precisamente es un talón de Aquiles la logística para el exportador, pues sí. En ese momento que diga, bueno, yo voy a mandarle a cada uno de Loblos el contenedor para aquí, para allá. ¿Qué hace esta empresa? Esa empresa consolida todo en un lugar de almacenaje y esa empresa lo manda. Más el contrato no es con esta empresa COD Fresh, sino más bien es con el comprador final. Por ejemplo, vamos a decir que el comprador final fuese Metro en Canadá. El contrato es entre el exportador y Metro, que es la cadena de supermercado. O sea, estamos quitando a todos los intermediarios de por medio.
Pero esa, no entiendo aquí algo, o sea, ajá, esa compañía que está ofreciendo esos servicios no lo hace gratis.
No, por supuesto que no. El exportador tiene que pagar el servicio logístico.
¿Y por qué
es que igual
ellos
lo tiene que pagar?
¿Por qué con ellos?
Es una opción que le estamos dando, tienen diferentes alternativas, pueden hacerlo solos, pero queremos aprender a crecer en Canadá. Acuérdense que Canadá es un mercado que no hemos abierto del todo, en el cual Panamá no está consolidado. Si hay empresas que están enviando para allá, pero no, digamos que ese no es un mercado del todo consolidado para nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Aprender a crecer desde cero. Bien, por ejemplo, esta empresa, ¿qué nos puede hacer? Estas conexiones finales. Entonces, igual usted lo puede hacer con una naviera directa.
O sea, yo puedo agarrar a quien yo quiera. Esa es la recomendación que ustedes nos
dan. Hay diferentes alternativas, pero le estamos ofreciendo esta gran alternativa porque es una empresa con la que vamos a empezar a crecer desde cero y bien hecho hacia Canadá. Por los tantos problemas que precisamente hubieron en aquellos años, en los 80, en los 90, con las empresas de Estados Unidos que se tiraron a lo loco con brokers. Entonces, esto es muy diferente porque el mismo exportador, ahora para mayo, que vamos a hacer la misión comercial, lo vamos a llevar y se va a sentar frente a frente, uh-huh, con ese representante de ese supermercado final. Uh-huh. O sea, aquí ya estamos haciendo las cosas bien desde cero. Es lo que queremos hacer ahora con este mercado. Al igual lo estamos haciendo con otras opciones que tenemos. Por ejemplo, C.H. Robinson hacia Estados Unidos y la Caimán hacia el mercado del Caribe. Eso es lo que está tratando. Y esas tres misiones las atendimos en enero. Isla Caimán.
Bien. Ahora, Irma, ajá, ¿qué pasa cuando los exportadores, por ejemplo, de frutas, hablando del mercado europeo, tienen deudas y quedan con deudas con respecto a sus clientes por alguna dificultad? Uh-huh. ¿Qué apoyo les da el MISI? Porque he tenido información de que hay experiencias muy amargas donde el MISI pues simplemente no pudo ayudarles a estos exportadores y se quedaron con una sensación de que pues cómo iban a hacer eso así.
Okay. Les voy a explicar, por ejemplo, yo sé cuál es el caso. El caso fue, por ejemplo, una empresa, la empresa Solfruit, que se dio la quiebra en Holanda. Uh-huh. Entonces, esta fue una transacción meramente privada entre tres exportadores y la empresa Solfruit. De estos tres exportadores, dos exportadores tenían una relación de más de 10 años con esta empresa. Ajá. O sea, no es una empresa nueva holandesa que les empezó a comprar.
Empresa quebró.
Exacto. Pero era una empresa que tenía más de 10 años de relaciones con ellos.
Con la crisis que fue en Europa.
Pero entonces, ¿cuándo nos informan al Ministerio de Comercio e Industria eso? Cuando ya la empresa había quebrado. Entonces, ahí está el problemita.
Pero
¿no?
Es que el problema es que el exportador seguramente no sabía que eso estaba pasando.
Claro.
Pero entonces le informaron cuando él supo.
Pero ¿qué le estamos diciendo en el Ministerio de Comercio e Industria? ¿Qué les hemos dicho siempre? Que tienen que pagar el seguro. Existe una fianza, un seguro. Existe la forma dentro del contrato cubrirse, pero el exportador tiene que pagar ese costo, uh-huh, que es un seguro, es una fianza que se puede hacer con pagar para cubrirse de cualquier parte que no cubra Holanda. Eso existe en Holanda. Uh-huh. Entonces, quizás, y yo realmente pienso que los tres exportadores tenían conocimiento de esta fianza. Entonces, la verdad es que fue un problema en que llamamos a la embajada, buscamos, lo hicimos todo a través de, buscamos la forma de entablar comunicación a través de la empresa, a través de nuestra cancillería, a través de nuestro embajador allá. Buscamos la forma, pero ya fue muy tarde, ya la empresa estaba embargada. Entonces, ahora lo que le estamos
enseñando, sin cobrar prácticamente.
Sí, es una deuda que sí que esta empresa,
bueno, exacto. Y que le afectó al productor.
Por supuesto que le afectó. Y ahora está, queremos entonces en estas capacitaciones de contratos y negociación, pusimos abogado a la orden de toda esta, de todos estos exportadores. Varios de estos exportadores ya están contratando a estos abogados para que les revisen los contratos y negociaciones. Uh-huh. Y de hecho que incluyan y que paguen esta parte de la fianza y el seguro.
Bueno, hemos también contactado al señor Omar, que es un gran exportador, para ver qué era la principal dificultad que tienen ellos al momento de hacer sus exportaciones. Y esto es lo que nos dice.
Ahora mismo tengo 123 hectáreas de sandía sembrada para el mercado europeo, pero es en proceso. O sea, todavía no hemos iniciado la exportación. Porque para exportar hay muy pocos problemas. Los problemas están antes de exportar. El problema es financiamiento. No hay financiamiento de ningún tipo, ni de gobierno, ni de la banca privada. O sea, no hay financiamiento porque es un sector que está deprimido, a pesar de que es un sector que genera mucha empleomanía. En este momento nosotros tenemos más de 300 personas trabajando. Sin embargo, estamos trabajando con las uñas, ¿no? Porque no tenemos financiamiento. Si tú quieres pedir un préstamo, pues las garantías que te piden para un proyecto de este tipo son altísimas. No hay un programa especial de parte del Estado para este tipo de rubro o para desarrollar este tipo de rubro. Tú tienes que ir al banco igual que va la gente de la Coca-Cola, de la misma manera. O sea, competimos en el mismo plano, ¿no? Y no estamos en igualdad de condiciones, pero nos ubican de la misma manera. La banca no existe en la banca un programa especial de financiamiento para el incentivo o el desarrollo de la agroexportación. Programas ahí de ayuda, pero son paliativos que no realmente no están resolviendo el tema.
Era el señor Omar Estrada hablándonos acerca de los problemas que hay para exportar. Y uno de ellos, claro, y con mucho atino, señala: no tenemos dinero para poder hacer nuestras cosas y financiamiento. Nos comen los intereses, y no solamente eso, sino que no somos diferentes a nadie. A pesar de que vamos a lograr que el gobierno o que la nación tenga un ingreso importante en su capital, en su economía, nos tratan como si fuera yo también la señora, la ama de casa que va a pedir un préstamo X. No puede ser.
Exacto, ok. El problema con el financiamiento ha sido, la verdad que tiene sus raíces de hace muchos años. Saludo acá al ingeniero Omar Estrada de Phoenix Business. Uh-huh. Bueno, Omar, te invito a participar en las reuniones que estamos teniendo. Tuvimos una primera de Gantrap. Yo sé que tú eres miembro de Gantrap. De Gantrap le enviamos una carta para participar, precisamente para buscar soluciones al problema del financiamiento. El jueves 17 de enero fue nuestra primera reunión respecto a ese nuevo programa.
Pero ¿cuál es la alternativa que está planteando?
Precisamente la estamos buscando en esa comisión. Ajá. Ahí están participando Gantrap, al cual pertenece el ingeniero Omar Estrada. De allí ellos enviaron su representante al señor Alexis Bravo y a Francisco Antunes de Comexa y Alexis Bravo de Agroexportadores. Entonces, también participó la señora Edna Vergara de Verba Odrek, participaron de Apex el señor Juan Planels, participó de la Cámara de Alimentos el señor Franz Wall y Manuel Fernández. O sea, tenemos un representante de cada gremio para buscarle una solución a la parte de financiamiento. Anteriormente se realizaron reuniones entre el ministro del MIDA, acá el señor Oscar Osorio, el ministro acá Ricardo Quijano, sí, ya se han realizado otras reuniones, y se fueron a reunir al Banco Nacional, al BDA. ¿Qué pasa? Que ellos no son la mayoría no son sujetos de crédito.
Sí, pero es que ese es el problema, porque están en un círculo vicioso. No, exacto, son sujetos de crédito porque los bancos no confían mucho en el agro.
Claro.
Y entonces quedan...
Ellos están tratando en este momento, después de que tuvimos esas primeras reuniones con el BDA, están tratando de subsanar las deudas poco a poco, ¿verdad? Aparte de esa subsanación de deudas que ya el sector exportador está haciendo, uh-huh, estamos realizando reuniones en cuanto a un nuevo a buscar las alternativas, buscar las herramientas para eso, para ver cómo podemos aportar en la parte de financiamiento. Ahí estuvo, de hecho, el MIDA presente. Ahora, esa primera reunión fue el jueves 17. La próxima reunión es el 31 de enero. Sí. Y invito al ingeniero Mar Estrada que participe para que vea que realmente sí se le está buscando la forma de resolver esa parte.
No hay duda, licenciada, y disculpe la insistencia, pero no hay ninguna luz que les guíe en el camino con respecto a este tema.
Claro que sí, porque vayan el 31 de enero, participen en esta reunión y se van a dar cuenta.
Del gobierno, ¿qué es lo que...?
Eso es lo que va a hacer el gobierno, eso es lo que va a hacer el gobierno. No lo puedo divulgar, lo puedo decir porque
pero
todavía no es...
algo.
Sí, no, exacto, estamos buscando las herramientas, estamos buscando, y es una herramienta bien precisa, para que lo sepas, Adela, una herramienta bien precisa, pero estamos buscándole la forma, estamos buscando las alternativas, queremos escuchar. De hecho, el gobierno ya tiene una propuesta. Quien no la tiene planteada todavía es el sector agroexportador. Y ellos nos prometieron que para el jueves 31 algo y nos iba a dar cada gremio sus propuestas.
¿Sabe qué pasa, licenciada? Yo veo en eso una excelente intención y pareciera algo que puede dar resultado. Lo que pasa es que veo que tal vez se sienta un poco tardía esta respuesta porque ya los tratados están encima y en menos de lo que canta un gallo, nosotros nos vamos a ver inundados por todos los productos norteamericanos y va a ser mucho más difícil sacar nuestros productos al exterior porque todos estos trámites toman un tiempo impresionante y quien crea que Estados Unidos no es burocrático está sumamente equivocado. Son más o peores que nosotros y en eso no podemos buscar fórmulas y fórmulas que por ser muy bien intencionadas y están muy bien hechas, porque hay que hacerlo de alguna forma, y yo los entiendo, debemos de acelerar el paso porque estos productores van a quedarse mal. Se estima que entre 25 mil y 30 mil personas viven o se pueden decir que trabajan en la exportación de productos no tradicionales hacia los Estados Unidos. Y yo creo que estas personas estaban muy bien beneficiadas en un momento por algunos de los de las entradas rápidas que tenía, que se habían terminado, como la cuenca del Caribe, que después se acabaron y después estaban tratando de ver cómo renovaban todos estos beneficios para poder exportar sus productos. Y yo siento que aquí...
Ok, bueno, te voy a responder parte por parte. Lo de la cuenca del Caribe termina justamente cuando entra el TLC.
Sí, yo sé.
O sea, que es hasta más amplio porque el TLC te cubre para... Así mientras es. Tengas el tratado, ¿no?
Correcto.
Y la cuenca del Caribe era renovable por año y era unilateral. Si Estados Unidos decidía decir, que de hecho sí pasaba, porque Estados Unidos decía, bueno, para este año quedan fuera de la cuenca del Caribe, me acuerdo, los productos que tengan que ver con el caucho, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Así entonces, era unilateral porque era una medida que Estados Unidos decidía o no decidía. Acá con el TLC es una medida bilateral, entonces ya todos estos productos quedan cubiertos. Respecto a que es muy tarde, yo diría que no es que está muy tarde, sino que, mire, por ejemplo, el subsidio a la exportación existía, porque Adela, yo creo que tú lo conoces, que era el CEFA, ¿no?
¿Cómo no?
Entonces,
sí.
Justo cuando...
Todo el mundo está encantado con el CEFA.
Ok, justo cuando nos anuncian, justo cuando nos anuncian, porque te estoy diciendo que esto no pasó de hace tiempo, justo cuando nos anuncia Estados Unidos que teníamos que eliminar el CEFA para Estados Unidos de una vez, enseguida, y te cuento que ya se han realizado más de 18 reuniones con esta comisión que está regulando el viendo la nueva alternativa. Una vez que nos anunciaron, se hicieron 18 reuniones, de las cuales finalmente salió una propuesta. Ahora estamos discutiéndole ya desde el jueves 17 con el sector agroexportador. ¿Qué hicimos nosotros viendo desde aquel entonces que entra el TLC? Desde el 31 de octubre empezamos a buscar aliados comerciales que quisieran financiarlos. Y así fue que conseguimos C.H. Robinson, esta gente, varios, Don Limón. Hay varios aliados que están tratando de financiarles, que les financian la semilla, los insumos y luego hacen un trato. Es lo que pudimos hacer más rápido, Adela.
Sí,
y eso fue, y los hicimos, los trajimos y allá hay varios que están financiados por ellos.
Ahora, licenciada. Yo no estoy dudando nunca de su capacidad, porque yo tengo prueba de que usted es una persona muy eficiente en su trabajo. Y yo sé que
gracias.
Usted está haciendo de todo para lograr esto. Usted trabaja muchas horas al día y dedica muchísimo esfuerzo a la exportación, y yo en eso le tengo que admirar ese trabajo, porque yo no estoy pensando que están con los brazos cruzados a ver qué sucede. Eso sí que no. Y le dejo muy claro a la audiencia que sé que no es así, por lo menos por su parte. porque me ha constado cómo se ha esforzado por cosas y veo que han dado en algunos casos resultados. Pero como estamos ante un gigante de la exportación, no por ser Estados Unidos, por ser el mundo que está haciendo todos los comercios y todos los tradings globales, y no queremos quedarnos por fuera, le hago unas preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿se acuerda que me habló de la parte de los seguros? ¿Por qué el gobierno no apoya esa parte de los seguros? Tal vez podría ser algo importante para el exportador, le alivianas tantito la carga financiera y se puede ayudar.
Bueno,
posiblemente se.
Ahora sí te voy a explicar una cosa. Dentro de los tratados comerciales nos exigen eliminar todo tipo de subsidio a la exportación. Sí. Por lo cual quiere decir que lo que propongamos, lo que proponga el sector agroexportador, lo que lleguemos a un acuerdo, tiene que ser cualquier disposición que no contravenga ningún tratado comercial.
Sí, porque ya están dando, pero eso tiene sus truquitos.
Exacto.
Igualmente ya hacen los mismos trucos. Exacto. Porque están siguiendo financiados los subsidiados
claro,
de muchos productos.
El financiamiento no es prohibido, por ejemplo. Claro. Eso, el financiamiento no está prohibido, no contraviene las disposiciones
de
la OMC.
Pero pueden financiarles también algún seguro.
Podemos ver todas esas opciones, ellos nos las pueden proponer. Vamos a esperar el jueves 31 qué opciones nos dan. Nosotros tenemos una propuesta ya bastante adelantada. Es la parte, solo estamos esperando la de ellos y vamos a ver qué nos proponen.
Mire, otro de los puntos claves para exportar a Estados Unidos, y creo que a Europa igual, es la trazabilidad.
Exacto.
Nosotros en ese tema acabamos más o menos de arrancar el motor. Por lo menos en carne, no vamos a poder exportar hasta que no crezca el rebaño.
Eso pasará como 3 años y medio, una cosa.
Bueno, pero entrará el día y lo haremos.
Pero ya hay una comisión.
Sí, nos tardamos un siglo en hacer la ley, porque esta ley viene desde el 2003, licenciada.
Sí.
Mire usted nada más cuando se acabó de hacer. Pero en trazabilidad en fincas y todo eso, dígame cómo está el proyecto, es decir, cómo se está avanzando.
Bueno, sí te cuento que la trazabilidad la hemos ido verificando junto con nuestros compañeros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Hemos ido a la finca, estamos verificando que estén llevando a cabo el proceso. El proceso lo llevan a cabo, ¿sabes por qué? Porque aunque no existía la ley de trazabilidad agrícola en Panamá, igual el exportador para poder hacerlo tenía que tener trazabilidad.
Un registro igual.
Exacto. Interno. Por ejemplo, para sacar Global Gap, que si para sacar la Eurogap, todas esas normas, certificaciones, le exigen trazabilidad. Es más, si uno hasta uno quiere sacar la certificación coche,
claro, no, sí,
igual tiene que tener trazabilidad.
Correcto.
Y la tienen.
Pero no tenías de cuenta el marco jurídico.
Exacto. El marco jurídico no existía, más se estaba haciendo. Se trabaja Global Gap, se trabaja
Eurogap. Allí, ¿Qué ventajas hemos sacado de eso, licenciada, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando venga ya, dentro de 2 años y pico, que ahora mismo hay casualmente, están entregándonos ya los documentos con un preliminar. Ya se lo hemos enviado a todos los exportadores, el preliminar de la ley que va a cambiar en la modernización de la ley de inocuidad. En 2 años y 2 meses, a partir de la fecha del 4 de enero, va a cambiar la ley de inocuidad de Estados Unidos. Nos están dando 2 años y medio para prepararnos. Para las empresas grandes. Para las empresas chicas les van a dar más de los 2 años y pico. Esa ley ya se la enviamos vía internet a todos los gremios de los exportadores y a todos los exportadores también. Se lo vamos a hacer entrega en un CD ahora en las gremiales.
Okay.
Y entonces tienen 120 días para hacer cualquier tipo de consulta, para hacer cualquier
adecuación,
tipo de comentario,
claro,
a la ley, antes de que salga la ley. Este es el momento que ahora nosotros les estamos pidiendo a todos los exportadores de alimentos, de pescado, marisco, frutas, vegetales, alimentos procesados, que hagan su consulta.
Es que
porque
usted,
después de los 4 meses, sí, y nos están dando 4 meses para vetar, para escribir, sí, para comentar, y eso se puede, a las finales, todos esos comentarios los toman
En cuenta,
por supuesto, y a la final ellos van a sacar la ley.
Licenciada.
Entonces nos están dando bastante tiempo.
Aquí hay un punto importantísimo, mire usted. Cuando un producto no tiene esta trazabilidad así, en sello,
exacto,
¿qué provoca? Que el precio del producto sea de segunda categoría.
Exacto.
Que no sea a la par de un producto de calidad de cualquier otro país. Que cuando llegue ese producto al país de destino, lo vean con ojos de menor calidad, que el que sí lo tiene. Y entonces ahí viene otra vez el problema del precio. No, no se saben poner precios.
Pero no, vuelvo y le explico que todas las empresas que exportan a Estados Unidos o a Europa ya cuentan con el sistema de trazabilidad, sin
pero
ninguna ley.
Pero lo reconoce directamente el país porque la
información... Sí lo reconoce, te explico por qué. Porque cuando sacas Global Gap, el Global Gap, por ejemplo, te lo tiene que certificar alguien
extranjero. Pero entonces, ¿por qué llegan con precios totalmente por debajo de otro país vecino, por ejemplo, de Costa Rica, y los toman como un producto de segunda clase?
Ejemplo, el precio no tiene que ver con el asunto de la trazabilidad, porque las fincas están cumpliendo con esto. Para ellas tener Global Gap o ISO, cualquiera de estas, ya ellos han tenido que corroborarle al inspector que vino de Global Gap, que hacen todo el sistema. ¿Por qué el problema de los precios? El problema de los precios está porque se ajustan a un contrato de que tiene que ver con el precio de mercado. O sea, que por ejemplo dicen, bueno, yo con este comprador me voy a ir, sin embargo, voy a ver el precio de mercado. O sea, que si el precio de mercado bajó, su precio baja. Es el problema, el precio de mercado.
No, pero
la mayoría de los problemas de contrato de negociación han sido por precio de mercado, pero más que por cualquier otra cosa.
Bueno, tal vez habría que asesorar a nuestros productores cómo fijar sus precios.
Mire, por ejemplo, no existe, lo que pasa es que en la parte agro, en la parte de alimentos frescos, no en la de procesado. En la procesado no había ningún problema con la negociación del precio. Ha sido con la parte agro.
Fresca.
Muchos contratos son a consignación.
¡Qué lío!
A consignación, qué lío, claro, yo también pienso que es lío. A mí me encantaría que existiera un precio techo, un precio piso.
Máximo cuando hay un periodo de caducidad del producto, ¿no?
Eso me encantaría que existiera, ¿verdad? Más muchos compradores afuera, y yo diría que la gran mayoría, no trabajan con precio techo ni precio fijo.
Sí.
Trabajan con precio de mercado. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Comercio e Industria? Estamos tratando de buscarles compradores que no solo sean a consignación. Por ejemplo, la empresa Pisajusa había trabajado por 12 años con contratos a consignación. ¿Qué hicimos en el programa de plataforma? Buscarle un comprador que le está pagando al contado, primera vez en su vida que él tiene ese tipo de comprador. Y él me dice, ella me dice, de verdad, la señora Yanet me dice, de verdad, Irma, eso se los tengo que agradecer. Es la primera vez en 12 años que yo no trabajo a consignación. Que de hecho te voy a contar que me adelantó hasta el cheque. Primera vez que ocurre. Entonces, ese
es un logro.
Ese es el tipo de contrato que tenemos que buscar. Pero es difícil, Adela, encontrar compradores así.
Eso
nos
es
cuesta
sencillo.
Un mundo encontrar compradores así, pero lo estamos tratando de hacer.
Déjeme ir a una pausa, licenciada, por favor. Me encanta escucharla y poder hablar con gente que sabe del trabajo, que puede aclarar las dudas a los exportadores. Creo que es de gran, gran apoyo esta charla que usted está dando hoy aquí en La Hora 9. Una pausa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivesmith y Grant Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Gracias a la licenciada Irma Chong, que está con nosotros. Ella es directora nacional de promoción de las exportaciones. Si se da cuenta, la audiencia puede percatarse de que este es un tema amplio. Se complica a medida que uno va hablando y está escarbando de todas las cosas, pero es que creo que es importantísimo ponernos a tono con todas estas exigencias globales, porque cada país tiene sus trucos. Claro. Y otros países van mucho más avanzados que nosotros. ¿Y usted cree que nosotros tenemos que competir con el mercado local? No, hay que competir allá con cientos de países y cientos de precios y de mercados y de calidad y de creatividad, que no es nada fácil. El trabajo que tiene que hacer un exportador es una preparación extremadamente bien hecha para poder salir a competir afuera, porque sinceramente nos hace falta un poquito más de entrenamiento. Le estaba yo comentando a la licenciada Irma Chong, y ya para terminar, que es importante que en los países a donde llegan los productos, o sea, los destinatarios, se tengan abogados que conozcan las leyes de esos países. No importa que vayan los panameños, porque como no conocen la ley de allá, se los bailan.
Exacto, Adela. Si vieras lo que nos costó a nosotros conseguir para la capacitación de contratos y negociación un abogado que hubiese trabajado, que ya hubiese tenido experiencia, porque no solamente estábamos pidiendo que conocieran la ley PACA de Estados Unidos, sino que estábamos pidiendo también que hubiera tenido por lo menos algún tipo de experiencia haciendo algún, trabajando algún litigio entre un agroexportador panameño y un comprador, sí, de Estados Unidos. Finalmente, después de mirar y mirar y mirar, muchos abogados tienen experiencia con las navieras. O
sí,
sea,
bueno, claro,
porque trabajándole el litigio a las navieras. ¿No? Claro. Pero pocos eran los exportadores que tuvieran experiencia trabajando la parte agro. Y encontramos un par, y de hecho los trajimos, y de hecho se los presentamos a nuestros agroexportadores y ya lo están contratando. Es un abogado importante, que tiene experiencia en ley PACA, que ya ha tenido litigios con Estados Unidos.
En Estados Unidos, bueno, eso es un mercado interesante, pero en otras partes del mundo es muy bueno hacerlo. Licenciada, gracias por venir. Es un honor tenerla aquí. Qué bueno que nos acompañó. De verdad que esté su casa. Cuando gracias. Necesite hacer algún anuncio, no duden en llamarnos, que aquí con muchísimo gusto vamos a estarla apoyando.
Muchísimas gracias, muchísimas Adela, gracias por la oportunidad. En nombre del ministro, agradece
Salúdeme
mucho la oportunidad.
A don Ricardo, por favor. No. Don Ricardo también se va a ir de licencia, ¿no?
No, que yo no, sepa, bueno, no, que yo sepa, se no.
Bueno, ya está el doctor Álvarez esperándolo y viene hoy bien rapado, doctor, ¿verdad? Que lo agarró sanidad, doctor. Muy bien, bien, bien rapadito. Gracias, licenciada, gracias. Irma Chong, es un placer tenerla, gracias, siempre en estos estudios. Bienvenida todo el tiempo. Y gracias a usted para poder tener siempre una actualidad en el programa. Si quiere oírlo después, apúntelo, me lo dijo adelita.com, ahí puedo oírlo a la hora que quiera. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.